Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Bueno, pues comencemos por definir qué es el Big Data, en qué consiste y cuál es su importancia en estos días.
Claro que sí. Así como mencionas, el Big Data incluye muchas áreas, pero enfocándonos específicamente en redes sociales, es un nicho que va creciendo exponencialmente a través de los años, porque las redes sociales eran algo totalmente diferente hace 10 años, ¿no? Esta evolución que ha venido de estos 10 años en el almacenamiento de información, ¿no?, y en la obtención de nuevos datos de los usuarios, ha crecido de una manera inimaginable. Yo creo que ni siquiera los mismos creadores de estas grandes empresas, llámese Facebook, llámese Twitter, se llegaron a imaginar el impacto que iban a tener. Entonces, eso es como ha ido evolucionando el Big Data, y es algo que cambió la forma en que también se hace marketing, ¿no? Que las empresas de marketing se dieron cuenta que todas estas fuentes de datos, la gente daba libremente su información. Entonces ya no tenían que estar haciendo encuestas o salir a buscar dicha información y preguntándosela persona a persona. Se dieron cuenta que ahora, contratando estas grandes empresas de redes sociales, les podían ofrecer dinero a cambio, ¿no?, de información. Entonces, lo que vinieron haciendo estas grandes empresas fueron crear opciones para que los desarrolladores y programadores crearan herramientas para poder obtener información de los usuarios. Y entonces Claro. Aquí es donde viene toda esta nueva revolución de aplicaciones.
Sin duda, las redes sociales son una gran fuente de información para el Big Data. ¿Qué tipo de datos estamos dando sin querer al momento en que creamos alguna cuenta en una red social?
Creo que ahí puede entrar un poco de confusión el sin querer, porque más bien creo que lo hacemos, sí lo hacemos sin querer, pero por a veces falta de nuestra responsabilidad al no leer. Porque todas las aplicaciones, por ejemplo, hoy en día te piden acceso a tus archivos de tu celular, a tus archivos de fotografías, piden acceso a tu micrófono, ¿no? Piden acceso a tu ubicación, entonces, y también piden acceso a todas las páginas que tú le das likes. El problema con ello es de que si tú confías en las personas que van a recibir esa información, pues bueno, tú esperas que vayan a hacer un buen uso. El problema es si estas empresas no son socialmente responsables y no hacen un buen manejo de ellas. ¿Cómo saber a qué aplicaciones y dárselas y cómo saber a qué aplicaciones no? Bueno, es la pregunta del millón. Es un problema de confianza. Es lo mismo como hacer una paradoja, ¿no? Y decir, hacer la analogía, decir, ¿a tú a qué páginas de internet te animas a comprarles para darle la información de tu tarjeta de crédito, esperando que van a cuidar tu información de tu tarjeta de crédito? Bueno, pues sucede igual así con las redes sociales y con las aplicaciones que utilizamos dentro de ellas. Tienes que tener la confianza de a ver a qué aplicaciones les vas a dar tu información y a cuáles no.
Así es, y sobre este tema cada día recibimos invitaciones a sumarnos al reto del día, de la semana o del mes, pero mucho más allá de convocarnos a una acción graciosa o para hacer conciencia de algo, nos piden llenar cuestionarios, subir fotos, compartir nuestra información. ¿Son en realidad juegos inocentes o tienen algún otro propósito?
Me gustaría pensar que son juegos inocentes, pero desgraciadamente no solo son así. Dentro del medio conocemos como que la información es poder. Y también sabemos que la gente, cuando tú le haces una pregunta directa, en ocasiones no te contesta con la verdad. Así que es mejor distraerlo un poco a la persona y que te dé su información libremente y por su opción, ¿no? Me acuerdo de algunas aplicaciones que se han hecho virales, llámese cómo te verías, ¿no?, siendo del sexo opuesto, o dime qué superhéroe, ¿no?, de alguna compañía eres, o según tu signo zodiacal, y tú, como toda la gente lo empieza a hacer viral, pues en ese momento a la gente se le hace muy sencillo administrar esos permisos, sin leer qué permisos estamos dando. Algo que ha venido también cambiando desde todo el boom de Cambridge Analytica y todo lo que ha pasado con la información de redes sociales para empresas principalmente de Facebook y Google, que han ido hasta los juzgados, pues bueno, les han dicho, tienes que poner más específicamente las condiciones de uso y qué información van a obtener, ¿no?, de los usuarios. Y se están dando cuenta que eso ya existía. Lo que no existe es la conciencia de la gente en leer qué datos son los que están dando, y los dan sin ver nada, o sea, sin ver a detalle las letras pequeñas, ¿no? Creo que ese ha sido el gran problema a nivel mundial.
Y justamente sobre el reto de los 10 años que actualmente está circulando, sobre todo en Facebook, donde te piden poner una foto de hace 10 años y otra reciente al lado, se especula que podría ser un gancho para proporcionar data para alimentar bases de datos que podrían utilizarse para entrenar los algoritmos de reconocimiento facial. Tú, como especialista en Big Data, ¿qué opinas al respecto?
Es totalmente viable. Desconozco si ese sea el fin o sea algún otro, pero es totalmente viable ello. Porque algo importante cuando se empiezan a hacer estos sistemas de reconocimiento facial en específico, y cualquier sistema, ¿no?, de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina, como se conoce también en inglés machine learning, es importante que tú los datos y las imágenes de entrenamiento, ¿no?, que tú les des, tengan veracidad. Debes de estar seguro que son simple, debes de tener confianza en tus datos. Es algo crucial. Entonces, este challenge lo que ha permitido es sacar una excelente correlación entre tus fotos de perfil de hoy en día y ver tus fotos de hace 10 años, ¿no? Entonces, al tú dar esa misma información, tú le estás diciendo, mira, ve, ten confianza en de que es la misma persona. Entonces, de lo que sí estoy seguro es de que quien tenga esa información tiene el poder de ajustar este tipo de algoritmos y hacerlos mucho más precisos. Si esa era su intención, esa parte sí no la puedo asegurar.
Y bueno, en un caso vinculado a esto de la Big Data, en Australia hay empresas, sobre todo tiendas, en las que te dan tarjetas de lealtad. Funcionan de la siguiente manera. Vas al supermercado, por ejemplo, y cada vez que haces alguna compra tienes que pasar esta tarjeta. Así acumulas puntos y al llegar a cierta cantidad de puntos te dan dinero o descuentos. ¿Este es un sistema también para comprar nuestra información?
Pues funciona de las dos formas, de hecho, ¿no? Porque siempre busca la tienda desde la parte de mercadotecnia dar esa remuneración, ¿no?, al cliente, que siente esa felicidad de que se siente recompensado, pero sobre todo viéndolo desde un punto de vista de Big Data, es que estás analizando el comportamiento de compra de tu usuario. ¿Cuál es esta ventaja? Si yo sé, ¿no?, yo me entero, yo como empresa, sé qué tipo de productos tú estás comprando, yo sé qué tipo de información te tengo que enviar a tu correo, porque pues si mi objetivo es de que tú compres todo lo que hay en mi tienda, y yo empiezo a modelar qué gustos tienes, pues obviamente solo te voy a ofrecer cosas que tú quieres. Y entonces en base a ello, pues puedo aumentar las ventas.
Pues muy interesante todo esto que nos cuentas, Rubén Álvarez, codirector de Data Lab Community e ingeniero en biónica. Te agradecemos mucho tu participación para Hora 13.
Muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.